Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola y el Rey Eternal. Al inicio de la segunda semana de los ejercicios espirituales, Ignacio propone una meditación especial que pretende ser el fundamento de todas las meditaciones posteriores en las que el ejercitante contempla a nuestro Señor Jesucristo y va meditando hasta llegar al culmen de esta experiencia en la contemplación para alcanzar amor que le permite comprender que Dios ama y está presente en toda la creación. Con esta meditación, Ignacio termina las 4 semanas de los ejercicios espirituales. En la segunda semana, según Ignacio, Jesucristo nos llama a seguirle de cerca, a imitarle, a amarle de todo corazón, a compartir sus alegrías y sus sufrimientos. Nos llama a trabajar para establecer en el mundo su reinado de paz, de alegría, de gozo y de amor. Pero lo hace en una metáfora particular. Un rey al que todos los seres humanos creen, al que quieren y en el que confían. Un rey que es el símil de nuestro Señor Jesús. El llamado que Él hace a todos es precisamente a anunciar el reino. Ese es nuestro llamado y es el llamado que Ignacio también sintió. Esa es su vocación y también es la nuestra. Vocación que nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro. Quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. La vocación, más que una elección nuestra, dice el Papa Francisco, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Por eso, llegaremos a descubrirla y abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino del Señor, según el Papa Francisco, son los fantasmas que suelen agitarse en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar una manera particular de conducir nuestra vida, la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. No creo que este llamado, esta vocación, este servicio, esta labor, esta tarea sea para mí. ¿Será realmente este el camino que Dios quiere para mí? ¿Será que el Señor me pide esto justo a mí, que soy una persona tan insegura, que soy una persona que tiene tantas limitaciones? Y poco a poco crecen en nosotros todos estos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida. Creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar o retirar de nuestra vida porque nos asusta o porque nos complica la vida. El Señor que nos llama en la meditación con la que empieza la segunda semana de los ejercicios de San Ignacio sabe que una opción fundamental de vida, como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio, requiere pues valentía, ¿no? Él conoce nuestras preguntas, conoce nuestras dudas, nuestras dificultades que agitan la barca de nuestro corazón cada vez que nos planteamos una pregunta profunda y nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. La fe en su presencia que nos viene al encuentro y nos acompaña aun cuando el mar está agitado nos libera de esa asedia que ya tuve la oportunidad de definir, dice el Papa Francisco, como una tristeza dulzona. Esto lo dice el Papa en agosto del 2019, en una carta dirigida a los sacerdotes del mundo. Es decir, esa tristeza dulzona, ese desaliento interior que nos bloquea y que no nos permite gustar de la belleza de un llamado particular, de un llamado a una misión, a hacer algo. Vamos a volver sobre la vida de Ignacio de Loyola. Recordemos que se trata de la historia de un hombre de devoción tradicional. Le habíamos dicho hace algunos capítulos, un cristiano sociológico que ha ido descubriendo el misterio de encontrar la voluntad de Dios en sus actos cotidianos, una metodología que va intuyendo en la posibilidad de nombrar con la ayuda de algunos manuales y devocionarios de la época lo que sentía. Este proceso le va a llevar a organizar su vida junto a otros compañeros que, tal como él, quieren buscar y hallar y enamorarse de la voluntad de Dios para ellos. A medida que pasa el tiempo, este grupo de personas, de hombres que son seguidores de Cristo, se va a acostumbrar a tomar decisiones junto, partiendo específicamente de un discernimiento común, unas deliberaciones que les van a permitir tomar decisiones. Ahora, por ejemplo, saben que no pueden ir a Jerusalén y deciden deliberar sobre lo que sí podrían hacer. Y se dedican a la misión de la prédica y luego sienten el llamado a identificarse como compañeros de Jesús ante las preguntas de la gente que les dice: ¿y ustedes quiénes son? Cuenta la autobiografía de Ignacio que este se dirigía a Roma acompañado de Diego Laínez y de Pedro Fabro, y al entrar en una iglesia haciendo oración, estoy leyendo la autobiografía, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios le ponía con su Hijo. Miremos bien, no se trata de Ignacio que se pone a él mismo con el Hijo. Es el Padre quien le pone a Ignacio con el Hijo. Es el Padre el que le hace ser compañero de su Hijo, compañero de Jesús, confirmando aquello que ellos habían elegido previamente cuando la gente les preguntaba quiénes eran. Recordemos, la vocación personal, el llamado a una tarea, a una misión, a una manera de estar presente en la vida, es siempre una iniciativa de Dios. Tal como lo señala el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, no me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Este llamado personal surge de una relación personal, de una relación que es afectiva, de una relación que es real. Es una relación con Cristo resucitado, al que conocemos a través de la oración, al que conocemos desde el discernimiento y desde el contacto cercano con los demás, especialmente con aquellos que son los más necesitados. Seamos claros, la vocación, el llamado del Rey, no es algo de un día o de un año o de un mes o de una hora determinada. Evidentemente puede suceder con experiencias especiales que nos permiten en un momento tener un insight que nos ayuda a tener claridad. Sin embargo, la vocación personal es algo que cada día hay que cultivar. Tenemos que escuchar siempre al Señor que nos llama continuamente. Por un lado, en los ejercicios de San Ignacio, la llamada del Rey temporal es la metáfora, pues, de este Rey que representa al Señor Jesús y que tiene proyectos que Ignacio identifica como sinagogas, villas, castillos, ¿no? Situaciones que probablemente sean para nosotros el símil de bienestar, parroquias, barrios, comedores populares, familias, etc. Y por otro lado, está en esta llamada del rey eternal y temporal, en la segunda semana de los ejercicios de Ignacio, el llamado a trabajar por el reino que convoca a Jesús. Para Ignacio, estas dos son opciones que van a suponer una respuesta particular y que requieren de nuestro entusiasmo, requieren de nuestro deseo y requieren de el convencimiento que tenemos o que deberíamos tener de estar agradecidos y entusiasmados por el reino. El llamado y nuestra respuesta ponen en evidencia la capacidad de ser muy generosos en el trabajo. Cada uno de nosotros sabe el nivel de intensidad con la que nos entregamos a la misión. Ignacio, en los ejercicios, presenta a Cristo moviéndose constantemente de un lugar a otro, de villas a sinagogas, predicando el centro de la experiencia de su vida eterna y de la nuestra, el reino. Nuestra fe se fundamenta en el reino. Esta identificación contemplativa con el Jesús misionero enlaza con el centro de la experiencia de los ejercicios, que es la elección, y concluye específicamente con una ofrenda por el reino. Una ofrenda que además tiene que ver con un componente específico, que es la cruz. Seguir a Jesús no es solo hacer, sino encontrarnos con la cruz de nuestra vida apostólica, que no se trata pues de activismo, ¿no? Sino la cruz que evidentemente nos llega en la vida, pero sobre todo esta ofrenda de nuestra vida por el reino nos pone delante el camino de la solidaridad con los crucificados. Sin esta solidaridad con los crucificados, con los últimos, con aquellos que son los más pobres, no los más pobres porque quieren ser pobres, los más pobres porque el sistema los hace ser pobres. Si es que nuestro llamado y nuestra respuesta no los incluye a ellos, nuestra misión y nuestro llamado carece de consistencia. La llamada de Cristo no funciona sin solidaridad, sin salir de nosotros mismos. La llamada de Cristo nos cambia por completo.
Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.